Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas de nuevo a Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y después de este parón pascuero de dos semanitas, volvemos a las ondas para traeros las últimas noticias sobre el tercer sector social y acercaros un poquito más al mundo de la cooperación y el voluntariado. Un programa en el que queremos dar voz a los más desfavorecidos, intentando de esta forma aportar nuestro granito de arena para construir una sociedad más justa, comprometida y solidaria. Y hoy, miércoles 30 de abril, estaremos acompañándoos durante la próxima hora Cristina de Fez, Mireia Campillos, Sari Zorio, la realización técnica, y yo misma, Raquel Gramuntei. Como siempre, desde el estudio de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Queríamos aprovechar para mandar desde aquí nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de las víctimas del asalto que tuvo lugar el pasado sábado 26 de abril en el hospital que gestionaba Médicos Sin Fronteras desde el año 2006, en la ciudad de Boguila, en la República Centroafricana, y en el que lamentablemente fueron asesinados 16 civiles y 3 trabajadores de Médicos Sin Fronteras. Hechos que constituyen un inaceptable ataque no solamente a los civiles, sino también a la capacidad de proporcionar asistencia médica y humanitaria a la población. Mucho ánimo y fuerza a todos los compañeros y gracias por vuestra labor, dedicación y coraje. Y dicho esto, Mireia nos va a adelantar ahora algunos de los titulares más importantes de los últimos días.
Hola Raquel, pues hoy en nuestra sección de noticias hablaremos de los 50 refugiados que tendrán que abandonar el Centro Público de Asilo y Refugio de Mislata.
Y, como siempre, no pueden faltar nuestras secciones de agenda y bolsa de voluntariado. Cristina, avánzanos algunas de las propuestas que traemos hoy a nuestros oyentes.
Hola Raquel, ¿qué tal? Pues bien, entre las actividades que hemos señalado en nuestra agenda para esta semana, os proponemos el primer concurso de fotografía solidaria que organiza Oxfam Alicante y el concurso de relatos de Manos Unidas para niños y jóvenes, entre otras muchas propuestas. Y, por supuesto, no nos olvidamos de nuestros voluntarios, para los que hoy traemos varios voluntariados que seguro les van a interesar. Por ejemplo, voluntariado para entrenamiento del equipo de fútbol de la Fundación RISE, equipo formado por personas sin hogar, o voluntariado a través de la Fundación DASIC para acompañamiento domiciliario a personas mayores que sufren soledad. Estad atentos porque os pueden interesar estas y otras propuestas de voluntariado que os acercamos esta semana.
Muchas gracias, chicas. También recordaros que hoy escucharemos a nuestros amigos del CRIS de Belluters y además vamos a entrevistar a Amparo Azcutia, cofundadora de Hogares Compartidos, una ONG valenciana que da respuesta a las necesidades de vivienda digna y compañía de personas mayores mediante un programa de acompañamiento social en viviendas supervisadas. Pero todo esto será dentro de unos minutitos. Ahora os dejamos con el grupo granadino Los Niños Mutantes y su canción Todo va a cambiar.
Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Vendrá aquí. Preguntará por ti. Te estaba buscando. Passos.
difícil es todo. Todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a cambiar.
Y damos paso ahora a mis compañeras Cristina y Mireia para que nos cuenten las noticias más destacadas de estas últimas semanas.
La Organización Mundial de la Salud teme una propagación internacional de la polio, por lo que ayer convocó una reunión urgente para detener la propagación del virus de Asia, África y Medio Oriente. Entre 2012 y 2013, el número de casos de la enfermedad aumentó un 82%, según cuenta el país. La Asamblea de la Salud puso el año 2000 como fecha para la erradicación, y en 2013 todo estaba listo para la que sería la segunda erradicación de una enfermedad del planeta después de la viruela, ya que había una vacuna eficaz y fácil de administrar. Pero la predicción fue demasiado optimista, y aunque la incidencia ha disminuido hasta desaparecer en casi todo el mundo, periódicamente aparecen brotes importados de los tres países endémicos, Pakistán, Nigeria y Afganistán.
Según informa El País Comunidad Valenciana, Sanidad deja sin asistencia 213 inmigrantes en los últimos 6 meses. El último informe del Observatorio Valenciano de Atención a la Salud, compuesto por más de 60 asociaciones como Médicos del Mundo, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar o Cáritas, explica que los 661 casos de trabas sanitarias detectados desde noviembre de 2012 son la punta de un iceberg que sin datos oficiales cada vez es más difícil de calibrar. La Generalitat creó en 2013 el Programa Valenciano de Atención a la Salud para ampliar la asistencia a inmigrantes sin recursos que la hubieran perdido. El Centro de Estudios para la Integración de Inmigrantes estima que cerca de 200.000 personas ya no tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita en la Comunidad Valenciana, aunque no llega a 3.000 el número de adhesiones al Programa de Atención a la Salud.
Los refugiados del Centro Público de Asilo y Refugio de Mislata denuncian que 50 demandantes de asilo tendrán que abandonar el centro en un mes. Han huido de sus países de origen y, tras finalizar los 6 meses en los que el gobierno está obligado a garantizar su asistencia, la mayoría sigue sin tener nada en el exterior. Son remitidos a organizaciones como Cruz Roja, ACCEM o CEAR, pero, según explican, se declaran incapaces de auxiliarles debido a su situación económica y están desbordados debido a los recortes, a la falta de acceso laboral y al último repunte de las solicitudes en nuestro país. Es el caso de Nacer, sus padres y sus hermanas, que serán expulsadas del centro, y Cruz Roja afirma que no tiene dinero para ayudarles, por lo que temen quedarse en la calle y acabar en la mendicidad. Por ello, los internos del centro han iniciado una sentada pacífica para exigir una solución y cerca de 20 internos del centro iniciaron una huelga de hambre el pasado jueves, según informa el diario.es. Desde CEAR explican que cada vez nos encontramos con más casos de demandantes de asilo que deben salir antes de haber alcanzado su autonomía y son muchos los que tienen que vivir en la calle o regresar a sus países, con los peligros que implica.
Casi 1 millón de personas mayores se benefician de la Casilla Solidaria en 2014, según informa la plataforma de ONG de Acción Social. Un total de 6 millones de personas en riesgo de exclusión social se benefician de la solidaridad de las personas que marcan la casilla Actividades de Interés General consideradas de interés social. Estas personas mayores se benefician de los proyectos que desarrollan las ONG de Acción Social dirigidos a atender las necesidades de las personas en riesgo de exclusión social. En concreto, 936.851 personas mayores se van a beneficiar de la solidaridad de las personas contribuyentes que marcan la casilla X solidaria. Gracias a todos ellos y a través de la convocatoria de subvenciones, se hace posible la puesta en marcha de programas para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social. Programas como el servicio de atención a domicilio para personas mayores con unos niveles de ingresos por debajo del umbral de la pobreza o el programa de atención a mayores por videoconferencia, denominado Contigo en Casa, que permite la conexión a través de videoconferencia de personas mayores residentes en pequeños núcleos rurales con profesionales, familiares y amigos.
Gracias, chicas. Os dejamos ahora con los estadounidenses de Dandy Warhols y su famosa canción We Used to Be Friends.
Lately at all, if ever again, a greeting I send to you.
Hoy entrevistamos en Tierra de Nadie a Amparo Azcutia, cofundadora de la ONG Hogares Compartidos, una asociación valenciana que da respuesta a las necesidades de vivienda digna y compañía de las personas mayores mediante su innovador programa de acompañamiento social en viviendas supervisadas. Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Antes de explicarnos este proyecto tan innovador y necesario, siempre nos gusta pedir a nuestro invitado que lea un texto motivador y que nos explique un poco esta lección. ¿Qué texto has elegido en este caso, Amparo?
Pues mira, he elegido uno de Gabriel García Márquez, de Cien años de soledad. Y nada, es un texto muy pequeñito que dice: las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarle el ánima. Y el motivo de elegir este texto, aparte de recordar al escritor, ¿no?, pues es porque resume muy bien la fuerza de nuestro proyecto, que siempre ha estado ahí, con vida propia, ¿no? Esta necesidad de acompañamiento social que siempre ha existido en nuestra sociedad y ahora desde Hogares Compartidos pues le estamos dando forma.
Muy bien, muchas gracias, Amparo, y gracias por acercarnos un trocito de Gabriel García Márquez aquí a Tierra de Nadie. Háblanos ahora sí de Hogares Compartidos. ¿Qué es Hogares? Háblanos un poco de su programa, los objetivos.
Pues mira, Hogares Compartidos nace por la necesidad de personas mayores que tienen pensiones muy, muy pequeñitas, inferiores a 400 euros y que se sienten solas y que están se encuentran en situaciones de marginalidad o de vulnerabilidad. Uh-huh. Y que Hogares Compartidos intentar rescatarlos para darles una vivienda digna. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un poco la esencia, fruto también de experiencias anteriores que hemos tenido en otras ONGs. Uh-huh. Que hemos descubierto que estaba esa necesidad, ¿no?, por parte del colectivo de tercera edad.
Muy bien. ¿Y a quién pertenece Hogares Compartidos?
Pues es una entidad independiente. Quiero decir, nosotros somos dos cofundadoras que con un equipo detrás de apoyo pues hemos tirado en marcha esta iniciativa. Y eso sí, antes de ponerla en marcha pues sí que hemos contactado pues con un montón de entidades y con la administración para saber que esta idea tenía el apoyo, aunque fuera de una manera simbólica, de las entidades y de la administración, ¿no?
Y ahora que hablas de la administración, ¿recibís alguna subvención pública? ¿Cómo se sustenta la entidad?
Por el momento no. Por el momento la entidad, cuando iniciamos el proceso de creación de la asociación, también éramos conscientes del panorama que había actualmente a nivel social, ¿no?, y de la recesión de las subvenciones. Entonces, bueno, pues una de las claves para iniciar este proyecto fue que la ONG fuera, por una parte, autogestionable, en el sentido de que se sustentara un poco por el copago de los participantes, pero también con un apoyo muy importante de un equipo de captación de fondos que tiene la entidad y que va a promover esos fondos tanto a nivel público como privado, pero por el momento no contamos con ningún tipo de ayuda económica.
Uh-huh. Amparo, háblanos de los pisos de Hogares. Tenéis ahora mismo un piso piloto en funcionamiento, ¿no?
Sí, estamos muy contentas porque en menos de 6 meses se ha conseguido abrir un piso que es en Gaspar Aguilar y tenemos pues 4 personas que en estos momentos pues ya forman el primer hogar compartido aquí en Valencia. Uh-huh. Está formado pues por tres hombres y una mujer. Y las edades van desde 83 años, que sería la persona más mayor, hasta un chico de 54. Uh-huh.
¿Y estos pisos, Amparo, de quién son? ¿Cómo tienen, y aparte, cómo tienen que ser esos pisos, si son pisos supervisados o...?
Vale, los pisos, en principio, nosotros cuando iniciamos esta actividad pensábamos que sería más fácil que fueran cedidos por alguna entidad pública o por los bancos, ¿no? Porque realmente nos dábamos cuenta de que en Valencia hay muchos pisos que están vacíos, pero la realidad ha sido bien distinta, ¿no? Porque nos hemos encontrado ahí con un freno burocrático y administrativo muchas veces por tema tanto de la administración como por tema de un fondo social de viviendas que hay en estos momentos que paraliza la cesión de esas viviendas a ONGs. Entonces, por el momento, pues nos vemos obligadas a alquilarlas, ¿no? Aunque nuestro ideal sería que que la administración pudiera acceder a alguna de ellas y bueno, y ahí estamos intentando y conseguir eso, ¿no? Por el momento el piso de Gaspar Aguilar es alquilado y además fue muy bonito la forma de alquilarlo porque a través de una charla que dimos en el teléfono de La Esperanza pues surgió una persona que bueno, que también le gustó el proyecto y tenía pendiente pues alquilar un piso y nos lo dejó a nosotros, ¿no?
Muy bien. Y hogares, entonces, como gestión o servicio que ofreces un servicio a estos participantes del programa, del acompañamiento social, ¿qué servicios presta Hogares Compartidos a estos participantes?
Pues, Hogares Compartidos principalmente lo que presta es un acompañamiento social y realmente las personas que han venido lo que van buscando es tranquilidad, porque como te comento son personas bastante mayores y las situaciones de las que parten son bastante conflictivas de alguna manera, ¿no? O se han visto como muy vulnerables su derecho a una vida digna, ¿no? Y a una casa pues bueno, que cumplan una serie de requisitos, ¿no? Nosotros les acompañamos en el proceso de adaptación al programa y al hogar. Lo que se intenta es que esas personas puedan estar tranquilas, que puedan recuperar lo que es un núcleo de cooperación, un núcleo afectivo, un núcleo sustitutivo a la familia, porque muchos de ellos carecen de esa familia. Entonces, bueno, es recuperar un poco pues esas redes, ¿no? Tanto dentro del hogar como luego fuera, ¿no? En el barrio, con entidades cercanas, el fomentar también eso, ¿no?
Actividades,
por otra parte,
¿no? Actividades,
claro, por otra
de ocio.
Parte, también actividades, ¿no? Y fomentar el envejecimiento activo, ¿no? Pues a través de proponerles realmente aquellas actividades que a ellos les puedan interesar, ¿no?
Y están entonces supervisados, ¿no?, estos pisos periódicamente.
Sí, claro, ellos, las personas que entran tienen que ser autónomas, es decir, que puedan hacer las cosas de la vida cotidiana por ellos solos. Lo único es que por parte de la entidad sí que hay una supervisión cada X tiempo, pues para ver que se mantiene el piso, que la convivencia es sana. Y que bueno, que cualquier problema que pueda surgir, pues ahí estamos nosotros para hacer frente, ¿no?, y apoyar.
Claro. Pues un gran proyecto, Amparo, sin duda. ¿Y la gente cómo responde? ¿Cómo está? ¿Tiene buena acogida?
Pues mira, aquí en Valencia el proyecto, cuando vamos a contarlo a ONGs o a la administración y tal, siempre ha tenido muy buena acogida. Todo el mundo dice que es un proyecto muy interesante y muy bonito, pero también siempre hay una coletilla de os costará, ¿no? Os costará pues porque las personas mayores no conocen el recurso, bueno, las personas mayores o en general no se conoce el recurso porque es nuevo aquí en Valencia. Entonces, pues medios como vosotros que dan difusión al proyecto pues nos va a ayudar a que se conozca y a que haya una alternativa distinta y que no sea solamente el destino final de las personas mayores una residencia, ¿no?
Claro.
Hay otras opciones.
Muy bien. Esperamos ayudar en todo lo que podamos. Y desde luego habéis empezado con buen pie porque recibisteis el premio Impulsa al Mejor Proyecto Social del 2014, ¿no?, del Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia.
Sí, la verdad es que eso fue como una inyección de energía y de vitalidad, porque cuando se está emprendiendo pues hay muchos noes, pero cuando hay un sí y un reconocimiento pues al trabajo, pues la verdad es que impulsa realmente a seguir adelante.
Ese empujoncito que siempre falta, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Muy bien, muchas gracias, Amparo Azcutia, por compartir con nosotros este proyecto de Hogares Compartidos tan innovador. Prometemos seguiros en vuestro camino y que tengáis mucha suerte de verdad para poder desarrollarlo con el éxito que os merecéis. Enhorabuena. Y antes de la despedida y para finalizar la entrevista, ¿nos puedes decir brevemente cuál sería tu tierra de nadie?
Mi tierra de nadie sería un sitio y enfocado a hogares compartidos donde el envejecer fuera sano, fuera bonito y donde se mantuviera la ilusión hasta el último momento.
Muy bien.
Vivir el día a día con intensidad, tengas la edad que tengas.
Claro que sí. Muchas gracias, Amparo, y gracias por compartir con nosotros tu tiempo y esperamos que las actividades que estáis organizando y que sea todo un éxito, así como desearos mucha suerte en todos los proyectos que emprendáis. Un saludo.
Venga, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Vamos a tomarnos ahora un breve descansito con Fito y Fitipaldis, perdón, para continuar más tarde con nuestros amigos del Cris de Belluters. Así que os dejamos ahora con Por la boca vive el pez.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera amarte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras, luz de la locura, ven a alumbrarme. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hola, soy Irene Sansano, del Área de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Si todavía no tienes tu papelera para hacer la recogida selectiva de residuos de envases ligeros, de papel y cartón o de basura orgánica, recuerda que puedes solicitárnosla enviándonos un correo al Área de Medio Ambiente.
medioambiente@upvmed.upv.es.
La Chicharra canta cada divendres en UPV Ràdio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPV Ràdio.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Ràdio, 102.5.
Y llega el momento de nuestros amigos del Cris de Belluters, que nos traen una nueva novela radiofónica titulada La fierecilla indomable. Hoy disfrutaremos de sus dos primeros capítulos y el desenlace lo escucharemos la próxima semana y así os dejamos con el suspense. A disfrutar.
Queridos radioyentes, a continuación os vamos a ofrecer la primera parte de Dramatizado, la nueva y modernizada versión de La fierecilla domada, como siempre escrito por Ana María Grande. Los papeles son interpretados por narrador Víctor Fortea, Lady Jimena Ana María Grande, Lady Elena Menchu Bernial, Ser Francisco Miguel Ángel García, Ser Fernando Iván Arteaga, Conde Enrique Manuel Marín, interpretando dos papeles, José Antonio Grande, Bravo, como padre Alfonso y jardinero Cándido.
Capítulo 1. Como cada mañana a rayar el alba, la joven princesa Elena, desde el magnífico mirador del jardín principal del palacio, donde cada día tonteaba con el conde Ser Enrique, uno de sus más encantadores, caballerosos y acaudalados pretendientes.
Oh, mi lady, sois la mujer más bella, tierna y sofisticada del planeta. Me volvéis loco con vuestro dulce cantar. Sí, amor mío, sois al contrario que vuestra hermana, vos sois todo amor.
Oh, Sir Enrique, qué cosas tan bonitas decís. En verdad, vos despertáis lo mejor de mí. A menudo sueño con el día que nos casemos y nuestros cuerpos y nuestras almas se unan para siempre.
Pero, ¿eso cuándo sucederá, mi querida Elena? Estoy hambriento de vuestro cuerpo, sediento, de la miel de vuestros labios. A menudo tengo pesadillas soñando que corro tras de vos y no os alcanzo.
Solo tenéis que esperar un par de días, tres a lo sumo, pues tengo en marcha un plan para casar a mi hermana infalible, para poder tener el terreno libre y poder ser libres para casarnos.
Alabo vuestra dedicación, pero lo que pretendéis me parece una misión imposible y suicida.
Vos confiad en mí, y ahora debo partir a mis aposentos antes de que alguien despierte y me eche de menos.
Capítulo 2. La joven doncella iba con los ojos llenos de estrellas ya a mitad de la escalera de marfil que separaba la planta principal de los dormitorios, cuando de repente se chocó con Lady Jimena, su hermana mayor, que ya iba ataviada como una auténtica dama, lista para comenzar un nuevo día.
¿Qué hacéis pues levantada tan temprano?
Lo mismo podía preguntaros yo, aunque por vuestra mirada, puesto que habéis estado con algunos de vuestros cursis pretendientes jugando a hacer manitas.
¿Pero cómo os atrevéis? ¿Yo?
Vamos, hermana, no os hagáis la digna conmigo. Sé muy bien a qué os dedicáis. Tengo el sueño ligero y muy buenas vistas de todo el jardín principal, desde mi habitación, para saber qué pasa y qué no.
Por favor, no le contéis nada de esto a nuestro padre. No quisiera causarle un gran desasosiego por mi parte.
Vuestro secreto está a salvo conmigo. Siempre y cuando me ayudéis a convencer al viejo que deje de darme la tabarra con que me case.
¿Y qué tendría de malo? Sé que vos os aburrís en este palacio desde hace tiempo, mortalmente. Imaginaos, ahora que encontráis el hombre adecuado para vos, al casaros con él podría ser vuestro juguete personal y lo podríais manejar a vuestro antojo, siempre que vos quisierais.
Me gusta. Eso tiene muy buena pinta. Pero qué muy buena pinta, sí señor. Lo pensaré seriamente.
A media mañana se presentaba en el reino con un pequeño séquito de 7 hombres, un tímido caballero de belleza sin igual, el cual se presentaba ante el rey y sus jóvenes hijas.
Buenos días, mi nombre es Ser Francisco Hidalgo, vengo de Allen, de los mares, donde he conocido mujeres de singular belleza, capturado por su simplar belleza, Lady Jimena, y su gran valor como mujer.
¿Y para cuándo sería la boda?
Para cuando disponga mi lady.
Mañana mismo será el gran enlace.
Seguimos en Tierra de Nadie y empezamos ahora con nuestra agenda. Así que si no tenéis planes para este puente, nosotras te vamos a proponer que participes en algunas de las muchas actividades solidarias que se van a realizar estos días. Y para echarte una mano, Mireia y Cristina han elegido algunas muy interesantes, ¿no es así, chicas?
Pues sí, Raquel. La próxima semana, los días 6, 7 y 8 de mayo, tendrán lugar las jornadas sobre el acceso a la salud y a medicamentos esenciales en la Universidad Jaume I de Castellón. Están dirigidas a los estudiantes y profesionales con interés en los campos de la salud, la cooperación y la acción humanitaria. Se proporcionará información sobre el acceso a los medicamentos esenciales en los países empobrecidos, cómo esto afecta a la falta de la salud y al desarrollo humano y la respuesta que deben tener los equipos de salud en emergencias humanitarias. La matrícula al seminario es gratuita y se convalida por medio crédito ECTS.
Manos Unidas convoca la tercera edición del concurso de relatos para niños y jóvenes con objeto de estimular la participación de todos aquellos escolares que quieran, a través de un relato de ficción, cuento, narración, poesía, etcétera, mostrar la realidad de los países del sur. Pueden participar todos los relatos basados en el lema Un Mundo Nuevo, Proyecto Común, elegido por Manos Unidas. Con esta campaña se quiere resaltar la necesidad de crear un tejido social en el que todos somos necesarios. Los participantes podrán encontrar más información sobre el significado de esta campaña en la web de Educación de Manos Unidas, www.educacion-manosunidas.org. Os repito, la página www.educacion-manosunidas.org. Y para poder concursar será necesario enviar los trabajos antes del 14 de mayo por correo certificado a Premio de Relatos para Niños y Jóvenes. La dirección: Manos Unidas, Barquillo 38, 28004, Madrid. Os repito la dirección: Manos Unidas, Barquillo 38, 28004, Madrid. Podéis consultar todas las bases en el documento que se adjunta en la web de Manos Unidas o en la web de la Coordinadora Valenciana ONGD. Os animamos a participar desde Tierra de Nadie y mostrar así vuestras reflexiones sobre la realidad de estos países del sur, para así construir entre todos un mundo nuevo de paz, justicia y solidaridad. Este mundo nuevo no es una utopía y ya somos muchas las personas que trabajamos para hacerlo posible.
Como todos los primeros domingos de cada mes, Ruzafa celebra su feria social e intercultural, en la que se pueden encontrar paredes y stands muy variados y diversos, como artistas o artesanos, y también de intercambio o trueque, donde estará presente la nueva moneda del barrio, el orué. Será una jornada que comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 7 de la tarde, en el Parque Manuel Granero de Ruzafa, Valencia, y estará amenizada por actuaciones musicales y artísticas, así como animación infantil o degustación de comidas de todo el mundo.
y hasta el 30 de junio tenéis tiempo para participar en el primer concurso de fotografía solidaria que organiza Oxfam Intermón Alicante y L'Espai, quien colabora abiertamente con esta interesante propuesta y pone a disposición del concurso sus instalaciones, no solo para darlo a conocer, sino abriendo de par en par las puertas de su galería para exponer las obras presentadas. La admisión de fotografías será del 14 de abril al 30 de junio y las fotografías presentadas se expondrán en L'Espai desde el 5 al 19 de septiembre. Las bases del concurso las encontrarás en la web de Oxfam Intermón y desde Tierra de Nadie te animamos a que te solidarices y hables con tu imagen.
Además, recordaros también que mañana jueves, día 1 de mayo, está convocada una manifestación en el centro de Valencia con motivo del Día Internacional del Trabajador. Y también, como cada día 3 del mes, os invitamos a que participéis en la concentración convocada por la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro para este sábado a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen de Valencia.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Hola. Soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa tu el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvmed.upv.es.
UPV Radio 102.5.
Y llegamos a la recta final del programa con nuestra bolsa al voluntariado, donde hemos preparado para nuestros potenciales voluntarios y voluntarias una selección de atractivas propuestas para todos los gustos. Y el primer voluntariado nos lo va a acercar Mireia.
La Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales busca 7 voluntarios para ayudar a los niños en las tareas escolares. Sería los lunes y miércoles por la tarde, de forma extraescolar, en un colegio de la Malvarrosa en Valencia. El perfil del voluntariado incluyen estudios de integración social, educación social, magisterio, pedagogía, psicología, educación infantil o psicopedagogía. El límite para la inscripción es el próximo 8 de mayo.
La Fundación RAIS busca voluntarios para entrenamiento del equipo de fútbol formado por personas sin hogar. Se buscan voluntarios para entrenar el equipo de forma semanal. El entrenamiento se realiza en las instalaciones del ayuntamiento situadas en el antiguo cauce del río Turia. Se valorará conocimientos de fútbol, experiencia como entrenador de equipos, capacidad de comunicación, escucha y crear equipo. Se requiere continuidad y compromiso con la actividad que se desarrollará los jueves en horario de mañanas. RAIS Fundación también ofrecerá formación para trabajar con personas sin hogar y la posibilidad de formar parte de su equipo. Si estáis interesados en este voluntariado como entrenador de fútbol, no dudéis en inscribiros rápidamente desde la página hacesfalta.org/voluntariado-valencia, porque la fecha límite de inscripción es el 15 de mayo. Así que anímate a participar en una actividad en torno al deporte, el ocio y la diversión. Y sobre todo, si tienes el deseo de ayudar a otras personas y de aportar tu granito de arena a la sociedad.
Hasta el 19 de mayo están abiertas las inscripciones para participar en la 13ª edición del Módulo Internacional de Agroecología y Soberanía Alimentaria, que tendrá lugar en Cuba del 5 al 25 de julio. CERAI lanza este módulo de formación sobre el terreno dirigido a aquellas personas interesadas en una aproximación a la agroecología como herramienta para promover la soberanía alimentaria. El programa formativo incluye clases teórico-prácticas en el Centro Niceto Pérez y visitas a instituciones científicas. cooperativas y organizaciones locales en las que se investigan tecnologías alternativas y experiencias agroecológicas llevadas a cabo en Cuba. Complementario al programa formativo, se realizará un viaje de 4 días para visitar experiencias agroecológicas y cooperativas en la parte central y centrooriental de la isla de Cuba. El precio es de 1.690 euros, con todo incluido, excepto los gastos personales de cada participante, ni actividades complementarias a realizar fuera del programa. Para inscribirse hay que enviar un email a fidel.delgado@cerai.org. Repito, fidel.delgado@cerai.org, antes del 19 de mayo.
Y para finalizar, la Fundación DASIC, Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales, busca voluntarios para realizar acompañamientos domiciliarios. La dedicación será de 2 horas semanales aproximadamente. Y las tareas a realizar: acompañar a personas mayores que se encuentren en su casa muchas veces solos y desanimados. El perfil del voluntariado: personas con interés, con capacidad de escucha, con paciencia, con ganas de colaborar y con cierta debilidad por las personas mayores. Esta actividad no requiere de compromiso continuado y puedes realizar una colaboración esporádica con la organización. Lánzate a realizar un voluntariado de acompañamiento afectivo que te aportará muchas cosas positivas al compartir un poco de tu tiempo con personas que realmente sufren soledad y necesitan un poco de calor humano.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Suena ya nuestra sintonía que nos indica que hemos llegado al final del programa de hoy, miércoles 30 de abril. Os hemos acompañado a través de las ondas Mireia Campillos, Cristina de Fez, una servidora Raquel Gramuntey y, como siempre, Sari Zorio en la realización técnica. Como ya sabéis, el programa de hoy se volverá a emitir el sábado a 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica en radio.upv.es. Os repito, radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de programas o Radio a la Carta. Además, también podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Tierra de Nadie, o en Twitter, Tierra de Nadie FM. Y si preferís el correo electrónico, nuestro mail, tierradenadie-rtv@upv.es, siempre está abierto. Repito el mail, tierradenadie-rtv@upv.es. Nada más por hoy, os esperamos a todos el próximo miércoles a la hora de siempre, eso sí, a las 7:30 de la tarde, con más y nuevos contenidos sobre voluntariado y cooperación. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotras en esta Tierra de Nadie y que paséis una feliz semana y un feliz puente a los que lo tengáis. Hasta la semana que viene, chicas.
Hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.